Bienvenido al podcast. Bienvenido al podcast por tercera vez. Eres de esos invitados que ya eres de la casa, ¿viste? Siempre le digo a la gente que viene como que varias veces al podcast de que, bueno, ya pueden comenzar a configurar el micrófono y hacer lo que quieran. Tipo, ya son parte del proyecto.
Ya somos inmobiliario del proyecto. Inmobiliario del proyecto.
Sí. Tienen acciones. Si hubiese salido al público, ya tienen acciones en el podcast. Así que nada, bienvenido. Como ha pasado tanto tiempo desde nuestro último episodio, me gustaría que te presentes y le digas a la gente más o menos quién eres y qué haces ahora, ¿no? Porque claramente ahora van a poder ver como una evolución, pero ¿qué estás haciendo ahora? Y a partir de ahí arrancamos.
Híjole, Chris, antes que nada, gracias por la invitación. Y siempre lo voy a decir, cuando inicié a generar contenido, empecé con la parte del contenido, de las primeras personas que me abrió la puerta para empezar a hacer dinámicas, fuiste tú, y eso siempre voy a estar completamente agradecido. Entonces, antes que nada, muchas gracias por invitarme. ¿Quién soy? Benjamín García. Ya no sé exactamente cómo denominarme, porque, o sea, claro. Podría decir que, o sea, soy diseñador, vamos a llamarlo, soy diseñador. Hoy día digo que soy diseñador, soy emprendedor, soy podcaster y hago bailecitos en TikTok, ¿no? Esa es como la denominación general. Hoy día, tengo la fortuna, cuando grabábamos los episodios pasados, recordarás, yo estaba en una agencia de medios dirigiendo formalmente el equipo de UX y de Development. Cumplí mi ciclo en este grupo de medios y después tuve la fortuna de migrar a donde hoy trabajo, es al Banco de Crédito de Perú. Ya cumplí 2 años trabajando ahí. Particularmente, bueno, yo estoy trabajando en la parte, voy a llamarle back office realmente, la parte no tanto de ese usuario final, sino todos los sistemas con Salesforce que manejan los funcionarios, que manejan los... es más back office, ¿no? Realmente nosotros hacemos que funcione, ¿no? Todos los flujos de venta, todos los flujos que pasan detrás del banco para poder cobrar o para poder aportar créditos. Hoy día también tengo el honor de dirigir y ser parte de un estudio de diseño que se llama Aha Moment Studio. Bueno, realmente es research o nace con esta necesidad de hacer un estudio 100% de investigación cualitativa y cuantitativa, pero obviamente, bueno, hemos expandido muchos de los servicios, sobre todo por los distintos perfiles, la parte de diseño de producto, toda la parte estratégica, diseño estratégico, etc., hasta llegar a la parte pues de desarrollo, que tenemos un equipo muy fuerte de development, y me atrevo a decir que hoy día es lo que todavía sigue estando más fuerte, ¿no? Como esa parte de development. El podcast de The UX Rebels, que quizá alguien ya me conoce del podcast de The UX Rebels. Y pues nada, básicamente eso es a grandes rasgos lo que estoy haciendo ahorita, ¿no?
Me encanta, porque si la gente va a nuestro primer episodio, nos escucha decir como, bueno, y yo entré a UX hace unos años atrás y aquí estoy trabajando de diseñador. Y era como, y es muy interesante, ¿no? Ver como toda esta evolución. Porque es muy loco, uno no se lo imagina, ¿no? 2 o 3 años en el mundo tecnológico es un montón y a nivel profesional también. Entonces es muy cool porque en algún punto hiciste desarrollo, ¿cierto? O solamente Ulises hizo desarrollo, no me acuerdo.
No, yo empecé mi carrera particularmente desarrollando software. Realmente yo inicié haciendo web, sobre todo blogs. Exacto. Con WordPress, TextPattern, Drupal, todas estas herramientas. Y el mismo paso por las mismas agencias, estudios por los que estuve pasando, me llevaron, digamos, que realmente a pasarme del otro lado, ¿no? La parte más estratégica y la parte más de investigación, que es donde, bueno, hoy día, tengo mayor expertise, y no porque sobre todo porque desarrollo ya no lo hago, y hay muchas nuevas tecnologías que ya no domino, pero pues creo que lo platicábamos en el episodio pasado cuando hablábamos de diseñadores unicornio, ¿no? Tengo esta fortuna de entender la complejidad y el panorama completo de un proyecto.
Claro, claro. Aparte, ningún desarrollador te puede mentir.
Sobre todo eso.
Ay, ¿esto se puede hacer? No, es dificilísimo. Mira, yo sé que no es difícil, se puede, así que vamos con eso.
Y fíjate que eso es bien interesante. Ahorita en uno de los proyectos que estoy justamente en el BCP, Digo, yo soy parte, digamos, que de una tribu, ¿no?, de diseño, si lo quieres ver, y los perfiles se dividen en las distintas tribus de proyectos que hay. Y hay un proyecto en particular donde me toca mucho, hay un líder técnico, pero me toca mucho tener esa perspectiva de cada cosa que yo propongo, si tengo la fortuna de decirle, mira, yo te propongo que la armes de esta forma. Y bajarlo a nivel cajitas, bajarlo a nivel, mira, te digo que hagas un div, construyelo de esta forma, que tenga una acción clic y que abra. Entonces, sí tiene ciertas ventajas el entender el idioma, ¿no? Al final de cuentas, de programación, porque pues te permite incluso no solo vislumbrar las soluciones con esa perspectiva, sino también poder tangibilizarlas a un equipo de desarrollo.
Claro, claro. Y después, entonces, nada, pasaste por diseño, por toda la parte de UX específicamente. Me acuerdo que un tiempo estuviste como muy fuerte en todo esto del Design Sprint, que estabas como... Sí. No sé si todavía sigues con eso, pero sé que eras como básicamente un embajador en México de los Design Sprints, que está buenísimo. Y ahora como que estás como entrando como en otra fase, ¿no? Como ya estás... casi como que digievolucionando, básicamente.
Fíjate que esa parte, híjole, yo creo que particularmente este año ha sido de mucha evolución en cuestión personal, pero sí, particularmente respondiendo a lo que dices, la parte de Design Sprint la sigo ejerciendo. Y ya no tanto porque los proyectos a veces no se dan, pero hoy día al tenerlo dentro de como un producto, si lo quieres ver dentro de diseño estratégico, dentro de AHA, de AHA Moment, pues se vende como un producto, que al final de cuentas eso ayuda un montón, porque bueno, si hacemos un panorama, el Design Sprint ayuda mucho a validar estas ideas millonarias de una forma muy sencilla. Bueno, es muy sencilla. Entonces funciona un montón. Y bueno, y el tema de facilitación, que son como... No quiero decir mi parte fuerte, pero sí me ayudan mucho estos conceptos de Design Sprint. Y en la parte de dónde estoy, híjole, la verdad es que realmente sí me encuentro replanteando mucho de toda la estrategia que venía trayendo incluso del año pasado, porque realmente creo que, no sé, que posiblemente va a pasar a ti, somos personas que tenemos tantos intereses que de pronto empecé, bueno, al menos a mí me pasa, ahorita abrí un canal de fotografía y un poquito más personal.
Qué interesante,
Y lo mencionaba el tema de TikTok, y aunque mi cuenta de garcia.ux está en TikTok, la gente esperaría que yo hable ya de UX y estoy haciendo cualquier otra cosa, menos hablar de UX. Entonces sí estoy muy disperso, pero también he aprovechado el estar un poquito offline, voy a llamarlo, porque... los proyectos te implican que tengas mucho tiempo de ejecución, evidentemente, pero pues sí, estoy repriorizando y rearmando la estrategia de Benjamín García hacia el mundo, porque sí, estoy metido en muchas cosas.
Sí, tal cual. Sí, yo nos veo a varias personas que crean contenido a la comunidad de UX en español, nos veo que estamos como en un momento de buscando la siguiente vuelta, ¿no? Como, bueno... Sin duda, mucho nos gusta crear contenido y lo seguimos haciendo, pero yo, por ejemplo, estoy en un punto donde mi Instagram no lo tengo tan activo, el podcast sin duda para mí es intocable, es algo que tiene que, o sea, me encanta, lo hago siempre, y me estoy como replanteando cosas, ¿no? Hasta incluso, imagínate, tomé un proyecto freelance, a mí que no me gusta hacer freelance, tomé un proyecto freelance y dije, a ver qué onda, qué tanto ha cambiado todo esto, ahora que sé más, ¿qué pasaría si lo hago?
Entiendo. Lo abordas seguramente de una manera distinta. Quiero pensar que al final de cuentas lo abordas de una manera distinta. Y te entiendo perfectamente porque inclusive ahorita, o sea, hablando de AHA, ¿no? Ahora que me enfrento a este reto de... Deja tú de emprender, o sea, de armar un estudio de diseño donde vendes productos y servicios que van enfocados a investigación, a diseño, a desarrollo... que aunque pareciera que tienes una experiencia de muchos años, porque bueno, yo tengo ya más de 15 años, digamos, que haciendo esto, el ya estar ahí y ejercerlo es completamente distinto. Entonces, o te puede resultar muy fácil, o te puede resultar en aprendizajes completamente nuevos.
Totalmente, totalmente. Y yo creo que eso es lo interesante, ¿no? De mi lado, en el freelance, siento que también adquirí habilidades que no tienen nada que ver con UX, ¿no? Es como... manejo de tiempo, manejo de clientes y cosas por el estilo. Entonces ya como que el freelance lo tomé desde otro punto de vista. Ya no estaba yo como nervioso en la silla sentado diciendo, uy, ¿será que hago esto? Total. Sino que era yo cayéndole preguntas al cliente y exigiéndole cosas también, ¿no? Tipo, hey, mira, esto es así y así y así. Y eso ha sido muy interesante. Pero de tu lado, que es lo que para aquí, venimos para esto justamente. De tu lado también calculo que ha sido como todo un aprendizaje, ¿no? Porque estuviste mucho tiempo ejerciendo puestos como de líder y de diseñador UX individual, y ahora estás como desde un lado más, no sé cómo se dice, no sé si es conseguir clientes o cómo es, pero estás como desde un lado más estratégico, ¿no? Estás como un paso más atrás.
Muchísimo más atrás, y creo que esa es la parte, hablando de esta evolución que comentas ahorita, todo es aprendizaje, y eso es algo que creo que he aprendido en esta vida. Cada experiencia laboral es aprendizaje. Sí, venía de dirigir equipos en una agencia de medios, sobre todo.
Claro.
Y tenía ciertos paradigmas o ciertas ideas al final de cuentas de, es que ¿por qué estamos cobrando así? Es que ¿por qué estamos trabajando así? Es que esto claro. Está mal. Es que la infraestructura de este núcleo, de esta agencia, de este gran monopolio está mal. Yo puedo hacer las cosas.
Yo voy a cambiar el mundo. ¿No? Yo voy a hacer que los clientes me hagan caso.
Yo voy a cambiar el mundo. Totalmente. Yo voy a hacer que los clientes me hagan caso, ¿no? Porque yo tenía ese problema en esa agencia, ¿no? Era como del cliente lo que pida. Y claro. Era como de, no, es que no, el UX y bla, y tenías este paradigma. Entonces, cuando justamente, bueno, digamos que pareciendo un pequeño paréntesis ahí, entro al BCP, creo que, de hecho lo acabo de escribir en mi newsletter, si alguien está suscrito, si no vaya, suscríbase, escribía justamente los retos que me encontré al trabajar cuando empiezo a trabajar justamente para el Banco de Crédito de Perú, donde pasé de liderear a ser un team member más,
claro.
Y la verdad es que el aprendizaje fue exponencial. O sea, fue, pareciera que porque eres líder o que ya dijiste un equipo, ya sabes todo y nada que ver. O sea, porque paso por esta etapa de diseño, ¿no? Bueno, de integrarme. En primer es conocer la infraestructura de un banco, conocer, trabajar, de pasar a trabajar solo o con dos o tres personas, o liderear un equipo, a ser parte de tres o cuatro o cinco diseñadores trabajando en un mismo producto, que cambia completamente la dinámica, ¿no? Las dinámicas cambian. Súmale la cuestión de la idiosincrasia, el idioma, el lenguaje, los horarios. O sea, cambia todo eso. Entonces, eso fue una etapa bien interesante. Yo, por ejemplo, conocí a Salesforce en ese entonces desde una rama muy de lo que era, ¿no? Ajá. Pero ya diseñar para Salesforce fue otro golpe en la pared, así como de... O sea, entonces, reaprende, pregunta, ten la sensibilidad de preguntar. Yo agradezco a mis dos compañeras, Thaís y Melissa, que fueron parte de ese squad en esa época. Les agradezco la paciencia que me tuvieron realmente para explicarme cómo funcionaba, ¿no?
Claro.
Y en esta etapa ahora de digamos que de emprender, pues también son golpes de contra la pared, porque realmente una es la cuestión... Que creo que en Latinoamérica comúnmente no tenemos este aprendizaje o este conocimiento hacia lo que es la administración, ¿no? De un negocio, claro. Primeramente. Luego también lo que es justamente desarrollar y productos formalmente, porque no es nada más brindar el servicio de desarrollo. Al final, AHA Moment, cuando nace desde una idea, de hecho, nuestro propósito como tal cual es crear experiencias satisfactorias para las personas. Ese es, digamos, que nuestro propósito. Y esto lo bajo y lo digo siempre porque la parte de satisfactorias tiene que impacta en muchos niveles. Impacta a nivel... que, por ejemplo, que sea usable para las personas, que sea amigable para las personas, que sea rentable para los negocios, que sea, ¿sabes? O sea, juega distintas variantes la palabra de satisfacción. Entonces, cuando estás diseñando el servicio el servicio de tu servicio, nadie te, pues, al menos... O sea, a mí los libros de Lean Startup y Lean UX y no me prepararon absolutamente para eso, ¿no? Entonces es reaprender un montón de cuestiones que tienen que ver en cómo voy a vender estos productos, ¿no? O sea, de hecho, con toda esta cuestión que platicábamos un poquito al inicio del episodio, de esta inconsistencia que hay en la industria, hace poquito me llevó a replantear nuevamente toda la estrategia de venta, ¿no? Porque yo tenía como este mindset de, ¿sabes? Cuando te casas con la idea, me volví ese emprendedor que está casado con la idea de o sea, con todo lo que peleábamos de no te cases con la idea, la solución, y me casé con, claro, todo... Sí, claro, todo mundo requiere investigación y las empresas requieren investigación y quería tirarle todo, todo a la investigación. Cuando de pronto dices, a ver, espérame un poquito, o sea, si de por sí en Latinoamérica el diseño un poquito está, todo, o sea, digamos que está en pañales, o sea, el tema del valor del diseño, ¿no? Y tú quieres vender el valor de la investigación, que todavía es un poquito más complejo. Está bien padre tu idea, papá, pero tienes un track abajo que es mantener, digamos, que el ingreso. Y el ingreso ahorita no se está dando por esos servicios y productos de investigación. Claro. Entonces tienes que regresarte y decir, momento, ¿qué es lo que ahorita hasta ahorita hacemos mejor? Y te regresas y empiezas a armar una estrategia, ya no tanto con la idea, sino con ya cuando te diste cuenta que en la cuenta de banco ya no hay tanto dinero, cuando ya tienes que tomar decisiones que impactan a las personas, ¿no? Entonces, sí han sido un cambio brutal, ¿no? Sobre todo, y ahora entiendo, ¿no? Cuando yo me quejaba de, es que ¿por qué lo estamos haciendo así? O sea, sí ya. Sigo casado con mi iniciativa, pero
modificado un poco, bajado la realidad, porque ya la conociste, ya te vino el muro de frente.
Sí, claro, totalmente.
¿Y has logrado combatir, o sea, de todas estas cosas que a uno le molesta por ahí, ¿has logrado combatir con alguna? ¿O estás en un punto donde dices... O sea, ¿descubriste algo que te habías dicho? Ah, ¿viste? Esto sí se podía hacer mejor.
Sí, sí, totalmente. Yo siempre he creído, Chris, que el equipo, o sea, el equipo, los team members son la base de cualquier éxito de una empresa. Y creo particularmente que cuando tienes un equipo con el conocimiento, con las bases, con la motivación, con los proyectos adecuados, va a ser más fácil que ellos expongan su potencial. Eso es vital. Claro. Algo que al menos creo que he logrado a pesar de las decisiones que se han tenido que tomar por cuestión económica, porque no entran los proyectos, porque no se cierran, es esa parte, dos cosas en particular. Una, siempre pensar en el equipo. O sea, eso es vital. Siempre pensar en el equipo, intentando brindarles las herramientas, las capacitaciones, los proyectos adecuados. Eso es algo que he logrado evitar. Es muy difícil que hoy día tomemos un proyecto que no es retador para ninguno de los team members. Claro. Y eso es algo que sí me interesa. O sea, es muy fácil de pronto difuminar en esta necesidad de ganar dinero. Es muy fácil agarrar cualquier proyecto que posiblemente ni va a ser retador y que va a ser una rueda horrible de interminable de cambios. Entonces, eso lo hemos logrado mantener, ¿no? Lo hemos logrado mantener como esa cuestión de tomar proyectos que realmente al equipo reten y sobre todo, bueno, hacer que el equipo o que los team members estén motivados hacia el propósito, ¿no?
Claro.
Que eso tiende a pasar mucho en muchas empresas donde, pues, desafortunadamente, pues yo nada más voy, hago mi trabajo, me piden que haga wireframe, me piden que haga una investigación y listo, ¿no? No se trata de eso, o sea, se trata... De que crezcan, y la forma de crecerlos es no solamente dándoles las herramientas, hablando, digamos que herramientas tecnológicas, sino también dándoles los proyectos adecuados para que ellos expandan sus habilidades.
Tal cual. Sí, por cierto, no sé si lo vieron, pero ahorita Benjamín subió el dedo y la Mac le puso el... ¿Eso que puso la Mac? ¿Qué onda? O sea...
Es algo que trae el nuevo MacOS, no recuerdo el nombre.
El sistema operativo nuevo, Sonora.
Like, y detecta cosas. De pronto avienta rayos láser y cosas extrañas.
Es terrible. La otra vez, ahora volvemos al tema un segundo, pero la otra vez yo estaba con este cliente, que el tipo aparte claramente es un founder, es un CEO, y ha fundado otras empresas. Y le hice así, como que dale, sí, perfecto, no hay problema. Y salieron globitos.
Claro, sí, me ha pasado.
Y yo, qué vergüenza con este tipo. Y el tipo me dice, what the fuck, Chris.
Sí. Así que te acabo de dar una mala noticia y los rayos láser y los globos, ¿no? Por todos lados.
Tal cual. Pero bueno, claro, volviendo un poco entonces al tema, la Mac siempre con sus cosas raras. Volviendo un poco entonces al tema, claro, lidiar con, o sea, romper todas estas barreras que uno siempre se ha quejado cuando estaba trabajando en agencia, quizás, y conseguir ese punto medio, el que estás logrando conseguir ahora, es dificilísimo, ¿no? Es como toda una obra de arte, porque aparte, mientras me estás hablando, yo estaba pensando, ¿no? Tipo, claro, tiene ya no es ni siquiera team leader, o sea, de él dependen los sueldos de personas, es súper delicado todo. y es muy fácil caer en eso de, bueno, déjame meterme en estos proyectos que son como fábrica de chorizos, acá se le dice así, ¿no? Son como esos proyectos que vas sacando, 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 lo que haces es casi que poner un banner y listo. Y es difícil, totalmente, ¿no? Como ese balance.
No, totalmente, o sea, ahorita hablaremos, por ejemplo, algunos de los servicios que ha sido un reto espeluznante hablando formalmente de investigación, pero ese tema es importante, la parte administrativa simplemente, ¿no? Sí. O sea, no sé si la gente, y esto es un consejo para las personas que nos escuchan, es muy fácil a veces quejarnos y decir, voy a poner peso en pesos mexicanos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Es que no entiendo por qué si este proyecto lo están vendiendo en 100 pesos, ajá, y me están vendiendo a mí y a mí solamente me están pagando 5, ¿no? Y es muy común a lo mejor poder caer en esa... En esa, a mí me pasó, yo decía, es que no entiendo, o sea, estoy facturando millones y ¿cómo que no me pueden aumentar el sueldo? Sí, desafortunadamente, cuando ya te metes al tema administrativo, pues ya empiezas a encontrarte cosas que no conocías, que al final de cuentas tu sueldo, o sea, yo por ti tengo que cobrar luz, tengo que cobrar internet, tengo que cobrar computadora, silla, o sea, N cantidad de cosas, y eso es algo que sí, también eso es algo que he evitado. Tener un montón de perfiles encima de tu costo que no hacen nada. Porque eso sí lo he logrado evitar. O sea, esa cuestión cuando dices, oye, yo por Chris voy a cobrar un peso. O sea, Chris me sale un peso, pero yo como tengo que sumarle a Chris mi sueldo, el sueldo del de la limpieza y el de 40 personas de recursos humanos que no hacen absolutamente nada, eso yo lo he evitado. O sea, eso he evitado, ¿no? Para intentar... pues darte un poquito, o sea, darte más a ti, ¿no? Como team member, pero eso es algo que no te enseñan. Eso es algo que aprendes a la hora de cotizar un proyecto, a la hora de entender cómo se lleva la administración de una empresa. Luego viene la parte de generar los productos y los servicios. Particularmente, creo que también otro de los golpes tremendos fue, nosotros tenemos hoy día, o sea, les decía que nosotros particularmente estamos muy enfocados en la investigación cualitativa y cuantitativa, ¿no?
Sí.
Entonces, de pronto hemos tenido proyectos donde tenemos esta fortuna de poder hacer un research plan enorme y maravilloso.
Okay.
Donde,
¿no?
Donde, sí, claro, donde entendemos el problema y a lo mejor pasamos desde investigación generativa, la investigación generativa podemos pasar por un análisis y luego eso resulta que hagamos un poquito de etnografía, ¿no? Ajá. Hemos tenido ese tipo de proyectos que dices, genial. Pero de pronto nos empezamos a encontrar con una necesidad de vender proyectos, por ejemplo, más rápido y más efectivos. Uh-huh. Entonces, esta cuestión de pronto armar productos y servicios que hoy día le llamamos One Single Research, el nombre me lo inventé un día, ¿no? Que son realmente pruebas de usabilidad rápidas, pruebas generativas rápidas, ¿no? O análisis heurísticos rápidos. Es decir, si tú tienes ya un producto, un servicio que necesitas evaluar, dánoslo, nosotros nos encargamos de correr la prueba de usabilidad con tu perfil, ya sea que tú hagas el reclutamiento o no, y de pronto, bueno, te entregamos un reporte de una manera muy, muy rápida para que tú puedas tener estos quick wins, ¿no? De una manera más sencilla. Se escucha bien fácil, porque en teoría es fácil, pero cuando nos tocó armar, por ejemplo, todo el proceso, ¿no? Desde qué preguntas debe hacer un stakeholder de un proyecto en que no tienes ni la menor idea de qué
es. No, claro.
No, o sea, no, porque tú puedes decir, tengo mi prototipo y está perfectamente armado. Sí, claro, pero ¿qué tareas vas a evaluar? O sea, ¿qué vamos a evaluar? ¿Cuáles son los flujos que quieres evaluar? ¿Quién? La primera vez que se nos ocurrió hacer reclutamiento, Chris, dame un tiro. Yo creía que era bien fácil hacer reclutamiento porque tenía solamente ciertas ideas preconcebidas de cómo lo hacía con mis antiguos clientes.
Claro.
Acá no.
Claro.
Fue un tiro. Y son cosas que de pronto en tu idea de hacer un flujo ideal donde dices en una semana te voy a entregar un reporte, de pronto te das cuenta que dices, híjole, no, sí me va a llevar como 3 semanas, ¿no?
Claro.
No es tan rápido, ¿no? Entonces, también esa parte de que es como más de research ops, ¿no? Si lo quieres ver, o design ops, que tienes que entrar a generar formatos, procesos, casuísticas, todo, ¿no? Todo, pues es mucha chamba que al final... Es todo lo que hoy día, bueno, tu pregunta, una de tus preguntas iniciales, es todo el día lo que yo estoy viendo, ¿no? Como toda esa parte de generar todos esos procesos, más pues la parte de traer clientes, porque pues evidentemente pues hay que traer clientes.
Claro, traer clientes es básicamente un trabajo más, o sea, todo el mundo...
Y es otro aprendizaje completamente distinto. Uf, no.
Yo no tengo ni idea. Bueno, yo este cliente que tengo lo conseguí por un amigo que me recomendó. Pero si no es de esa forma, yo no sé ni idea cómo se consigue un cliente. Calculo que le escribo, no sé cómo haría. Es complicadísimo. O sea, nosotros como diseñadores, siento que a veces estamos como una burbuja, ¿viste? Como que como diseñadores UX incluso, como que muchas veces nos pasa de que por ahí ya alguien te trae como las cosas para hacer de manera masticada y uno propone como ciertas cosas en base a esa cosa que ya está masticada. Dices, bueno, mira, lo analizo de esta manera y ta, 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 y termino este diseño y toma desarrollo. Pero como que todo ese trabajo previo, uno nunca lo ve y tampoco te lo enseñan. Es complicado.
Es muy complicado. Yo te diría que, bueno, creo que muchas de las personas pueden llegar a saberlo. Soy un tipo que normalmente está en continua evolución, en continuo aprendizaje. Pero yo creo que particularmente este reto de montar un estudio, ¿no? En este caso, me llevó de pronto a releer y reaprender
Claro.
muchas de las cosas que ya había leído. Por ejemplo, si comentas del funnel de venta. Yo ya había leído Growth Hacking, claro, ya lo había leído, ya lo entendía, ya había hecho dos que tres cosas en la agencia de Growth Hacking, pero acá no, es regrésate y a ver, o sea, yo sí conocía las cuestiones de marketing, ¿no? Pero de pronto cuando tienes que decir, bueno, ¿cómo voy a atraer clientes? ¿Cuál va a ser mi estrategia de captación? ¿No?
Claro.
Tienes que meterte un poquito a growth hacking, ¿no? Marketing digital para poder entender cómo vas a hacer esa parte de atracción, ¿no? Luego hay
Claro.
una parte, y por ejemplo en growth hacking que se enfoca mucho a la experimentación. Entonces, pues ahí puedes meter un poquito de Lean UX, puedes meter un poquito de lo que tú quieras, ¿no? Y de pronto, bueno, vete a la parte ya de la venta y cómo
Claro.
eso se desenvuelve ya en la parte del desarrollo del producto o servicio que lograste captar y cómo se entrega. Entonces, yo creo que para mí ha sido un reaprendizaje esto en todas las escalas, porque antes me acostumbraba a ver no solamente la estrategia de los productos o servicios, ahora lo hago, digamos, que a nivel completo una agencia, pero también
Claro.
entendiendo que ahora tengo que entender de atracción, ahora tengo que entender de customer experience, porque al final
Ajá,
hoy día tengo
claro.
que diseñemos la encuestita para ver cómo resultó o sea, cuál es la satisfacción de mis clientes. O sea,
Ajá,
es
claro.
aplicar UX, pero ahora también para mis
Pero
clientes.
claro,
Entonces,
es al revés. O sea, mientras tienes a diseñadores haciendo los proyectos, tú estás haciendo el UX, pero de como el interno, digamos, el que va hacia tus clientes.
exactamente.
Claro.
Exactamente. Service design, ¿no? O sea, ya había leído el libro de service design, claro, por supuesto, pero ahora aplícalo, ¿no? El value canvas proposition, ¿no? O sea, ¿cuál es tu propuesta de valor hacia el mercado? O sea, todo eso que de pronto leíamos en libros, hoy día me ha llevado de verdad a releerlos y reaprender
Olvídate.
un montón de cosas, porque ahora me toca realmente ver todo y pues aquí estoy
Claro.
aplicando, creería que mucho del conocimiento que he logrado
Claro,
adquirir, ¿no?
porque
En ese tiempo.
este es como el, básicamente toda la acumulación de conocimiento que has tenido y comienzas como a conectar puntos, ¿viste? Que igual siento que pasa mucho. Yo, por ejemplo, si yo me cambio de trabajo y me voy ahora, no sé, a una startup americana en la que nunca he estado, nunca he tenido esa experiencia, voy a comenzar a conectar puntos hacia atrás, ¿no? Tipo, ah, mira, esto lo que hacía acá y como que reciclo. Pero cuando armas cuando se arma como una empresa es distinto, ¿no? Como que tienes que irte mucho más atrás y comenzar a usar cosas que usabas antes de otra manera. O bueno, ahora le das una vuelta diferente.
Totalmente, creo que lo acabas de describir perfectamente. O sea, o si te enfocas en usuarios, pero ahora tus usuarios
Exacto.
también son tus clientes, son tus team members,
Tal
¿no?
cual.
Son todas las personas que colaboran contigo, ¿no? Entonces tienes que diseñar experiencias para ellos, tienes que pensar en cómo vas a traer clientes, ¿no? O sea, los modelos de fidelización, los modelos de venta, o sea, toda esa
Sí.
parte tienes que pensarla.
Tal cual.
Y obviamente, en mi caso, que somos todavía una agencia pequeña, pues en mi caso me ha tocado mucho meterme, ok, ya ves eso, ahora vamos a meternos a los productos y servicios, que
Claro.
es diseñarlos, establecer los entregables, los procesos, ¿no? Que van más allá de si entregaste el wireframe, o sea, sí diseñas un
Claro.
wireframe, pero enfocado al proceso, al servicio, y
Tal
también
cual.
testeas, y también evalúas, y también aprendes, y dices, esto no funcionó, esto cat, sí, sácalo, ponlo,
Claro, es
¿no?
otra cosa, es otra cosa. ¿Y cómo los clientes te vienen con con ganas de que hagas research, o eso siempre ha venido como de propuesta de valor del lado de ustedes? Como, ¿te ha tocado clientes que te digan, hola, necesito que me hagas esta investigación? ¿O todavía ese entendimiento desde el lado del cliente no existe? Desde el lado en español, ¿viste?
Es una gran pregunta. Sí, hemos tenido clientes que vienen exclusivamente para el research. Okay. Sobre todo creería que la parte de la validación de prototipos es la que funciona. Normalmente muchas veces ya son, claro, startups, ¿no? Uh-huh, que ayudan, claro, que interesan, están interesados. Hemos tenido algunas empresas, por ejemplo, que voy a decir que vienen, que son grandes empresas en ciertas, uh-huh, industrias donde la digitalización no existe, y han venido desde un punto de investigación, no tanto de usuario, pero sí más investigación de mercado, sí más, okay, investigación, digamos, hacia la estrategia, para poder definir la estrategia. Sí hemos tenido de esos clientes, pero son los menos. Y creería, o sea, salvo un cliente, sí llegó de exclusivamente, o sea, que no fuera contacto mío, o que no tuviera, okay, este contacto hacia mí, que llegó exclusivamente, quiero prototipado, quiero que me analices mi aplicación, ¿no?
Mira, okay.
Salvo todos los demás, han sido muchos contactos, family and friends, ¿no? Que al final, claro, de cuentas ya conocen tu trabajo, que ya tienen cierta familiarización. Un poquito enganchado también a mi perfil público, ¿no?
Claro.
Que ha ayudado un montón. Pero te estoy hablando que posiblemente eso es el 20%, el 30% del trabajo que hemos hecho. La gran mayoría vienen desde una necesidad de desarrollo, uh-huh, y toca explicarles mucho lo que hacemos. Eso también es una parte interesante porque va, claro, pegada a lo que yo les comentaba. AHA se divide en tres, le llamo disciplinas, ¿no? Que al final de cuentas es research, la parte de diseño y la parte de development. Ajá. Algo que yo tengo muy claro es que es muy difícil que nosotros solamente hagamos development, a menos, solo a menos, de que sea una solución tecnológica muy puntual, en, claro, sentido de un desarrollo de un API, un desarrollo, ajá, por ejemplo, claro, ¿no? O sea si es algo así, sí te vendemos solamente development. Pero si es, diseñame un producto, un servicio, ya tengo la idea yo aquí nada más y desarróllamela, es, claro, muy difícil y toca demasiado, ya hasta decir, hay de dos opciones, o sea, o empezamos desde la esfera y disciplina de diseño, porque nos vamos a meter en una gran complejidad cuando lleguemos a desarrollo, claro, o te enseño cómo la investigación le va a dar este input a diseño para, claro, poder partir a desarrollo. Entonces, es la forma en que trabajamos y es la parte, ha sido complicado, evidentemente, ¿no?
Claro, claro.
Complicado porque incluso a nivel costo, pues obviamente no es que te vaya a regalar la investigación.
Tampoco, claro, te voy, exacto, a regalar el diseño. Aparte, ¿no? Es como, calculo que vas con esto de, te va a ser más caro ahora, pero a la larga va a ser más barato.
Y yo, totalmente,
creo que es la conversación de toda la vida, pero sí, yo creo que es difícil venderlo, ¿no? Porque una cosa es que yo hable, no sé, con un amigo y le cuente y me diga, ah, mira, Chris, qué interesante. Y otra cosa es que alguien me entienda y me pague, ¿no? Es como, son dos niveles completamente diferentes de conversación.
Sí, ahí nos ha ayudado mucho, yo creo que los casos que hemos tenido cuando pasa esto, ¿no? O sea, claro, estos casos, por ejemplo, hay uno muy puntual que de hecho, bueno, AHA tiende a escribir a veces newsletters también, y hay uno que va a salir justamente hace poco donde explicamos esta cuestión, donde yo recuerdo que el cliente llegó y nos decía, oye, ¿sabes qué? Tengo una necesidad de que me subas mi botón de contacto hacia arriba porque los heatmaps, ¿no? Me están diciendo que los clientes están dándole clic en contacto. Entonces, la hipótesis es, los clientes quieren dar clic en el botón de contacto, ponlo arriba porque se están yendo hasta abajo.
Claro.
Entonces, una de las preguntas que evaluamos fue de, a ver, ¿están realmente queriendo contactarte o cuál es realmente el problema que están teniendo? Entonces, ese caso, por ejemplo, lo explica cuando hicimos un poquito de investigación evaluativa, ¿no? Uh-huh. Y un poquito de investigación generativa, salió que realmente lo que los clientes estaban buscando era el precio del producto.
Claro.
Entonces, entonces, al querer encontrar un cotizador o el precio del producto, terminaban yéndose a la parte del contacto, ¿no? Para intentar contactar. Entonces, cuando les tangibilizas es, mira, con estos simples ejercicios que vamos a hacer, vamos a comprender cuál es la necesidad de tu cliente, de tu usuario en este punto,
claro,
y te vas a ahorrar no solamente tiempo de la gente que recibe toda esa bola de correos, sino que al final de cuentas le vas a hacer al usuario más corta la brecha desde que ya conoce el precio hasta ese posible lead o esa posible venta. Claro. Entonces, cuando logras tangibilizarlo de esa forma en un caso, en un slide, en una presentación...
Ya es como muy rápido.
Es más sencillo que digan, ah, claro, claro. Oye, Benja, entonces sí, ayúdame y véndanme esto. Entonces, es más fácil cuando lo puedes tangibilizar en casos. Pero incluso eso, esos casos, pues se tuvieron que armar. Y claro. Alguien tuvo que armarlo, ¿no?
Se tuvo que haber ocurrido de alguna manera. Sí, 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 es complicado.
Claro.
Tal cual. Sí, sí, tal cual. Bueno, este cliente que tengo yo, porque es como la analogía que tengo yo ahora, él está armando este producto que después quiere lanzar al público, viste que haces el IPO y todo el tema. Uh-huh. Y yo lo que me doy cuenta es que si bien él me contrató para hacer la parte de diseño, no tanto la parte de investigación ni nada, a él sí le encuentra mucho valor que yo tenga la mirada del usuario. O sea, él sí le importa muchísimo de que... O sea, él nunca me va a pedir a mí, por ejemplo, Chris, diséñame este mouse, ¿no? Sino que él me va a decir, yo necesito que la persona pueda, no sé, moverse en la pantalla y como que me lo deja como abierto, ¿no? Y él entiende que yo le pongo como esa perspectiva de usuario y como que ataco desde ese punto y que no soy la agencia... Esa agencia de antes, hace 15 años, tradicional, déjame hacer algo que sea bonito. Y yo creo que los clientes, esa parte sí como que la comienzan a entender.
¿Sabe? Acabas de decir algo que a mí se me hace muy interesante, Chris, en ese aspecto, porque la experiencia que tienes hoy en día, o sea, la experiencia que tienes es evidentemente abismal, más grande que la que tenías posiblemente cuando empezaste. Y esto va a consejo, hoy día desconozco qué tipo de público tienes, pero es a lo que les voy a decir, por favor. Entiendan de verdad los objetivos del negocio.
Sí.
Entiendan muy bien porque al comprender los objetivos del negocio y al preguntar qué es lo que está buscando los negocios o los productos y los servicios, les va a dar una mirada un poquito más clara de qué es lo que deben de hacer.
Sí.
No se queden con la necesidad que le están pidiendo, por favor, es de verdad consejo de vida, vayan muchísimo más allá. Yo tengo un conflicto con esto de los roles, y por eso decía al principio, yo ya me considero diseñador, a mí toda esta parte de soy product, UX, researcher, ya me rompe. Somos diseñadores y los diseñadores solucionamos problemas, ¿va?
Claro.
Entonces, sálganse, yo busco mucho que se salgan de esa mirada de mi rol, wireframes, your journey maps, busco mucho que sea salir de ahí, porque poniéndote un caso, estoy en un proyecto ahorita donde tienen una necesidad de llevar tráfico al sitio web. Okay. Entonces, cuando, que también es de conocimiento, evidentemente, entonces, cuando a mí me incorporan en este proyecto, la necesidad era que yo corrigiera algunos botoncitos, que mejorara la estructura, ¿no? Que, sí. ¿Sabes? Como esta parte... vislumbriva del proyecto, cuando entiendo cuáles eran los KRs, ¿no? Los objetivos de negocio, sí. Los objetivos. A ver, si tú quieres llevar más tráfico, por más que yo te arregle el botón, o sea, el botón no te va a llevar tráfico. Entonces, ¿qué hago? Me salgo, me desencasillo de mi rol y empiezo a hablar, por ejemplo, de SEO. Oye, pues me di cuenta que todas tus imágenes no tienen metadescripciones, no tienen titles, no tienes este tipo. O sea, es salirse un poquito más, ¿no? Es de tu rol y intentar entender al final del día que puedes dar más y puedes aportar más si entiendes muy bien cuál es la necesidad. O sea, la necesidad real y eso ayuda un montón. El tipo de preguntas que hoy día tú haces seguramente... Ya no le preguntas de cuál es el color que más te gusta.
No.
No, por supuesto que no. Ya te vas a entender, oye, ¿qué es lo que buscas? ¿Qué es lo que buscas ganar? ¿Qué es lo que buscas, o sea, atraer? ¿No? O sea, ya tus preguntas cambian.
Aparte, el crecimiento es medio cuántico, porque uno comienza así, ¿no? Tipo, bueno, ¿cuál color te gusta? Después uno cree que ya aprendió un montón, porque uno pregunta ahora, ¿cuál es el color de la marca? Entonces ya uno se siente que es súper profesional. Y después llega un punto que ya ni siquiera le preguntas el color, ya son otras preguntas completamente diferentes y más complejas. Y yo creo que, tiene un poco que ver con el seniority, con la experiencia que has tenido, con un montón de cosas. Pero yo creo que eso de que dices de darse esa oportunidad de no encerrarse en un título, tiene mucho valor porque te da ese chance de decir, bueno, ya va, si lo que queremos hacer es esta cosa, ¿qué importan los botones? Hagamos esta otra solución o probemos esto. Y te ahorras todo este montón de tiempo y de plata.
Totalmente. Ahí, digamos, a manera de consejo, porque no me gusta dar tanto consejos, pero algo que intento mucho es, o que busco para las personas que nos estén escuchando o viendo ahorita en este episodio, es decirles, en mi caso a lo mejor he tenido un patrón, digamos que una curva de carrera interesante o distinta a las de ustedes, evidentemente. Pero creo que lo más importante es que la parte de la empatía, o sea, el entender realmente, no solamente el negocio, sino qué hacen el team member que está al lado, qué hace el equipo de desarrollo, qué hace el equipo de marketing, qué hace el equipo de todo. O sea, hay que comprender todo eso porque creo que, no sé si la gente lo leyó, pero el otro día escribí un artículo que le llamaba diseñadores orquestadores, y yo sí creo que hoy día los diseñadores tenemos este poder de orquestar. No me refiero a ser a lo mejor líder, pero sí de poder orquestar. Y tenemos esta capacidad empática de poder comprender un entorno y poder dar las mejores soluciones. Entonces, no se cierren. O sea, yo sí le digo mucho a las personas, vayan, aprendan de los demás, investiguen fuera de nada más de su rol, ¿no? ¿Qué pasa con marketing? ¿Qué pasa con desarrollo? Porque eso les va a dar una ganancia de crecimiento muchísimo más poderosa que solamente a lo mejor aprenderse el ABC, ¿no? De Jobs to be Done, ¿no? Por ejemplo.
Tal cual. Sí, sí, sí. Sí, aparte que eso lo googleas y sale en YouTube y lo ves un minuto y ya te lo anotas. Tipo,
de acuerdo,
y ya está. Así que tal cual. Sí, de hecho yo vengo recomendando, por ejemplo, que la gente haga cursos que no tengan que ver con UX. O sea, haz un curso que conseguiste en una página que es de marketing, no importa, hazlo, porque el tema te interesa. Después tú le pones el input como esa mirada del usuario, pero ya está, o sea, búscate cursos que no digan la palabra UX adentro y eso siento que ayuda mucho a abrir un poco la mirada.
Totalmente, yo también, si ya lo dijo Chris, yo también lo recomiendo. Aprendan de otras cosas, no tienen ni una menor idea de es más, hasta de experiencias previas, y si en algún momento trabajaron, por ejemplo, en mi caso, por ejemplo, que tengo un gimnasio, tenía un gimnasio, ahí aprendí mucho de atención al cliente.
Claro.
O sea, aprendí qué es lo que buscan los clientes cuando van al gimnasio. Y eso, y ese tipo de aprendizajes que de pronto vas teniendo en tu vida, en otras ramas que no tienen que ver con el diseño, tarde o temprano esos aprendizajes los llevas y los puedes voy a decir, maquillar y llevar a lo que estés haciendo. Entonces, si aprendamos otras cosas, o sea, incluso cuando me pasa mucho, cuando hacen benchmark, ¿no? O sea, no pienses en la competencia, o sea, Piensa en la categoría, abre tu perspectiva y busca en otros lados, porque eso te va a ayudar a tener un proceso más creativo y encontrar mejores soluciones. Entonces yo comparto, sí, vayan y sálganse. No me acuerdo quién dijo de tus invitados, sálganse de la rosca o rompan la rosca. A uno de tus invitados decía, rompan la rosca, algo así. Decía, bueno, eso.
Sí, 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 es un invitado que... Ay, no me acuerdo el nombre ahora. No por malo, ojo, sino que ya son muchos invitados.
Sí, sí, no. Sí, yo sé.
Y aparte que es mi único invitado de UI. No, mi segundo invitado de UI, que es difícil hablar de UI en un podcast. Es como, mira, no sé. Sí. Tipo, bueno, haz un botón así, no sé. Pero sí, dijo que romper con la rosca es importante, me acuerdo totalmente.
Romper con la rosca, exactamente.
Tal cual. Para ir cerrando un poco el episodio, ¿qué le puedes recomendar a las personas que... Porque siento que esto que estás haciendo le puede llamar la atención a personas que ya estuvieron por agencia, ya estuvieron en consultoría, ya estuvieron un poco en tal lado, y ahora están como en esa nueva búsqueda, ¿no? Tipo, bueno, ¿y qué hago? Y por ahí ese qué hago es decir, bueno, me armo mi propia consultoría o mi propia agencia, como lo quieran llamar. ¿Qué le recomendarías a esa persona? ¿Por dónde puede comenzar o no sé, algo?
Esto va a sonar muy filosófico. Un libro que a mí me ayudó un montón es el de Encuentra tu porqué y empieza por el porqué.
Ajá.
Recomendadísimo para cualquier persona. Creo que cuando entiendes muy bien exactamente el por qué haces las cosas, es muchísimo más fácil poder diversificarte y poder, digamos, de comprender el hacia dónde ir, ¿no? O sea, hacia dónde ir y qué hacer. Pero tengan muy claro al final de cuentas, una, que sepan muy bien qué es lo que quieren, en pocas palabras, o tienen que tener muy claro qué es lo que quieren. Hay personas que quieren desarrollarse y ya tuvieron experiencias y quieren desarrollarse, por ejemplo, como un one single contributor, creo que le llaman, contributor,
sí,
¿no? O
sea, individual contributor, sí, el IC.
Individual contributor, ¿no? Exacto, sí. El IC, que quieren al final de cuentas como ejercer una carrera y perfeccionar al final del día. Habemos otros que, por ejemplo, tenemos muchas curiosidades, ¿no? Entonces, las personas que al menos quieran seguir un path como el que a lo mejor yo he tenido esta evolución, mente de bebé, principalmente.
Sí.
O sea, mente de bebé. Aprendan todo de todo y de todas las personas con las que se rodean. Creo que eso es lo más importante, tener esta cuestión de siempre querer aprender más, y no solamente de una rama, sino de todo lo que nos rodea al final del día. Y también aprendan de finanzas y aprendan Excel. Eso es algo que yo les diría. Aprendan de finanzas y aprendan de Excel. Es súper importante saber Excel y saber de finanzas. Y pueden empezar con finanzas personales. Porque si en algún momento quieren planear un negocio, aprendan a manejar sus finanzas. Si eres una persona que financieramente no tienes orden, te va a costar trabajo llevar un negocio. Y mucha resiliencia. Trabajen en su resiliencia, porque es algo que yo particularmente ahorita me es mucho cambio, es mucha cuestión de aprendizaje.
Es difícil, tal cual. Antes de irnos, dile a la gente dónde te puede conseguir, y sin ningún tipo de vergüenza, ¿eh? O sea, tu newsletter, tu podcast, todo lo que quieras decirles.
Uf, bueno, estoy en este replanteamiento de la estrategia, creo que te decía, pero bueno, principalmente si quieren ver un poquito más de UX, que está medio muerta la cuenta, pero ahí estoy como publicando toda la parte del Vista 360, que es el newsletter, toda la parte que estamos haciendo con The UX Rebels, todo lo que estamos haciendo, por ejemplo, ahorita que no sé si cuándo vaya a salir este episodio, pero que ya pasó, o toda la parte de Design Ops LATAM, ¿no?, que estuvimos impulsando. Claro. Estoy intentando ya guiar todo ese contenido hacia Instagram con el usuario bgarcia.ux, ¿no? Que, uh-huh, que me pueden seguir. Ahí está el bio link para poder, digamos, que acceder al newsletter, a The UX Rebels, a toda esta parte que voy a separar de UX, ¿no? O sea, por allá. Particularmente Aha Moment Studio. Ahí ahorita... realmente donde estamos generando contenidos en el newsletter de Aha Moment Studio, realmente, pero si quieren seguir Aha Moment Studio, @AhaMomentStudio, en LinkedIn, en Instagram, en Facebook también estamos, ¿no? Hay algunos reels y vamos a empezar a generar contenido, pero particularmente si quieren de UX, bgarcia.ux y de UX Rebels, ahí es donde pueden encontrar toda esta gamificación. Si ya quieren ver otra parte de mi vida, o quieren verme bailar en TikTok, o si quieren ver un poquito de fotografía un poquito más personal, también traigo un proyecto que es bgarcia.fotos, fotos en inglés, donde estoy generando un poquito más contenido hacia la productividad, hacia libros, hacia poquito crecimiento, pero más fotografía, y es un poquito más personal ese perfil.
Me encanta. Bueno, y el podcast de UX Rebel, claramente.
Voy a hacer un paréntesis aquí, sí. Ajá. Chris, en este episodio te voy a comprometer a que vuelvas a ir a The UX Rebels. Tienes que ir de nuevo a The UX Rebels. Obviamente. Serías el primer invitado que nos va a visitar por segunda vez. Y sobre todo se me hace muy interesante, o para que la gente sepa, el formato de The UX Rebels ha mutado de lo que era en un principio, ¿no? Y nos gustaría invitarte en primera a video y en segunda a conocer ahora a nosotros tu evolución, porque...
Vamos.
Yo te he visto a final de cuentas desde lo lejos y siempre agradecido, pero bueno, desde lo lejos, de la cercanía, porque tenemos mucho contacto, ¿no? Pero sí me gustaría ver que en el Chris, ¿no?, de hace 2 años, que solamente estaba como esta idea de visual design, ¿no?, y que de pronto entró yo y conocer ahora esta faceta que tienes, me imagino. Olvídate, que también es mucho aprendizaje. Entonces, invitadísimo.
Me encanta. Pongan la fecha y yo estoy ahí. No viajo a México porque no tengo pasaporte renovado,
Pero tendrás que viajar, porque tenemos ahí una iniciativa con unos amigos peruanos que también tenían un podcast de armar un evento a nivel Latinoamérica. Ya me sabrán más de eso más adelante.
Bueno, puro spoiler. Bueno, me encanta. Ya la gente sabe cómo conseguirte. Ahí yo voy a dejar todos los links en la descripción. Recuerden que se abren en otra tab. No es como que se va de Spotify. Así que no se preocupen. Y como siempre, nos vemos en la próxima.